El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 22 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte, todo muy tranquilo. Grabando en un setup medio extraño, sí, probando metodologías nuevas.
Hacía muchísimo que no grabábamos de esta manera. Bueno, ahí se escuchan los sonidos de la computadora porque estamos grabando a distancia hoy.
Exactamente, la última vez que habíamos hecho esto fue con Batman vs. Superman, donde yo estaba en Nueva York y vos en Adrogué.
Sí, yo pasándola mal, estaba en la vida ordinaria yo, vos estabas en un cine...
De vacaciones,
totalmente,
exactamente.
Totalmente. Pero
y
bueno.
En este caso, algo parecido, vos estás en Banfield y yo en Lomas, sí. Pero bueno, no teníamos ganas de movernos, sí. Así que probamos esta metodología a ver cómo funciona.
Se fue dilatando la grabación original y bueno, llegamos a la conclusión de que lo mejor era que cada uno se quede en su casa y con un micrófono un poco más modesto grabar de esta manera, que era más cómoda que andar saliendo.
Exactamente. Aparte estaba poniendo medio fresco, así que ahora terminamos de grabar y derecho a la camita.
Derecho a la cama, totalmente.
Exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar ya con el episodio. Vos tenés unas pelis para charlar antes del plato fuerte.
Sí, tengo una recomendación y una no recomendación. Vamos a arrancar por la noticia mala. En este caso es una nueva película de Netflix. Que viene, ¿cada cuánto saca películas Netflix? Todos los días más o menos, ¿viste? Siempre hay una nueva. Había visto el...
Ahí salió, pará. Ahí salió una nueva película de Netflix.
Ahí está. Esperá un poquitito, acá va a salir otra. Así todo el tiempo, sacan muchísimas películas por año. Entonces, la mayoría suelen ser chotas, porque es imposible mantener un buen nivel de calidad si sacas películas toda la semana, todos los días, cada dos horas, cada dos minutos. En este caso, la peli es In the Tall Grass, en el pasto alto, sería la traducción literal, basada en otra novela de Stephen King. Es increíble la cantidad de material que tiene Stephen King.
Es uno de los escritores más prolíficos de la historia.
Es inagotable, o sea... A mí me sorprende mucho. Dicho esto, no todo lo que saca Stephen King se puede adaptar al cine, me parece. Ese es el grave problema que tiene la película. Es una porquería absoluta. Yo había visto el tráiler y dije, bueno, más o menos puede funcionar. La joda es que un grupo de personas se mete en un pastizal, en un campo, sí. Y no pueden salir de ese pastizal. Como idea me parece muy copada, es interesante. Yo no sé qué tan bueno estará el cuento, qué tan bueno estará el libro. La verdad que no tengo ni idea porque no leo Stephen King y no leo en general. Pero... traspasarlo al cine o a una película no me funcionó en absoluto. Me parece que una de las cosas que ayuda a que la película no sea buena es el director, que no tengo el nombre acá, a ver, ya te lo puedo averiguar, pero es el mismo director de El Cubo. ¿Te acordás de esa peli?
Vincenzo Natali.
Vincenzo Natali, ese mismo. Es el director del Cubo. Y quien vea In the Tall Grass va a darse cuenta que es el mismo director, porque se mete en esto de los bucles temporales y en las cosas raras, que los personajes van y vienen, los que están muertos después resucitan, aparecen vivos. Entonces se convierte en un gran caos la película, que empieza a dispararse para cualquier lado y pierde su eje, pierde su propósito.
Claro.
No te da miedo, las cosas no se entienden, no entendés qué personaje es el que estás viendo. Es muy mala realmente la película, está mal filmada, las ideas son chotas, está mal actuada. Como actores tenés a Patrick Wilson, creo que se llama, que es como la cara más conocida. Lo tenemos de ser el villano de Aquaman, hacer el hermano de Aquaman en la última peli de DC. Pero es un desastre. Yo no pretendía que me cambie la vida esta película, pero por lo menos pretendía pasar un buen rato. Lo bueno es que dura una hora y media, se pasa al toque. Pero, viste, cuando es una película mala, parece que es un poco más.
Sí, sí, sí.
Es rápido.
Ni vale la pena el esfuerzo.
Sí, no, en este caso no vale la pena en absoluto porque, posta, si tenías pensado verla, cancelás el plan y hacé otra cosa, no sé. Mirate cualquier episodio de Breaking Bad, que lo vas a pasar muchísimo mejor que con esta porquería absoluta. Iba a ser una mala palabra, pero me cuidé, porque estoy siendo un poco más educado.
Exactamente, me parece muy bien porque nuestro público se merece que los tratemos bien.
Sí, escuchan niños, entonces tenemos que hablar correctamente. No, mentira, no escuchan niños, los menores que deben escuchar desde 16 años, que hablan peor que nosotros seguramente.
Seguro.
La segunda película, esta sí es una recomendación, es una sorpresa. Es 47 Meters Down, sería 47 metros profundo. A quien le gustan las películas de tiburones y de gente que estás a punto de ser comida por un tiburón o por alguna criatura del mar, le va a encantar esta película. Tiene una premisa copada que es que dos chicas bajan en esas jaulas, ¿viste esas jaulas para ver tiburones abajo del agua?
Exactamente.
Bueno, la jaula se cae y cae en lo profundo. Y tienen una hora de tanque de oxígeno, más o menos, para salir de ahí con tiburones hambrientos rodeándolas.
Me parece interesante la idea.
Sí, es muy divertido ver eso, ¿no? Y ahora, esta lo menciono porque salió la parte 2, está en los cines.
Uncage.
Exacto, claro. No hacía falta una parte 2, pero bueno. Siempre
esta se... me llamó la atención, la voy a ver.
Posta que es muy divertida. A mí, Sofi me la hizo ver, le encantan las películas de tiburones, me dice, ¿la vemos? Yo le digo, la verdad que no sé si tengo mucha ganas de verla, pero le di la chance. Y alta sorpresa, ¿eh? Alta sorpresa. Muy, pero muy divertida. Es 1:40 que se pasa a las chapas. Tiene algunos buenos momentos de tensión, tiene algunos giros ahí que no voy a decir más que eso, que son súper interesantes. Tiene lindos personajes, hay un buen background en esos personajes y está bien filmada. Tiene algunos planos que son muy bellos. Imagínate bengalas abajo del agua, con eso te dije todo, ¿no?
Sí, sí, ya está, la compré.
Tipo aquel plano de Aquaman, vuelvo a Aquaman, que te acordás que salían hacia la superficie, sí, con una bengala, no sé qué carajo, bueno, cosas así.
Me gusta, la compré, la voy a buscar.
Sí, no sé si iré a ver la segunda parte, esta Uncaged, que está en los cines, pero qué sé yo. Quizás, sí, quizás
vale
la
pena.
En algún momento. Cuando salga seguramente en el famoso torrent, me la descargue y la vea. Sí, así completo el álbum.
Sí, así ya que
vi la 1.
Ya que te enganchaste, sí, seguí toda la saga.
Totalmente.
Hasta que veas Sharknado 19.
Así es. Así que así, ya bueno, está. Esa fue mi no recomendación y mi recomendación del podcast del día.
Perfecto. Vamos a una pausa y un cortecito y ya venimos y hablamos de la película principal.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Bueno, ya estamos de vuelta para el segundo bloque, donde vamos a estar hablando de la película importante, que es Midsommar, de Ari Aster.
Así es.
Más conocido como el director de Hereditary, una de las mejores películas del año pasado,
sí,
probablemente.
Sí, sí, sí. Creo que el estreno de esta peli está pactado para noviembre. Y digo creo, porque se pateó varias veces. Y no estoy seguro de que llegue en noviembre. Para mí va a ser uno de esos estrenos que van a decir, se van a hacer los boludos, ¿viste? Che, para, no la estrenemos. Dura 2:40, sí, no la va a venir a ver nadie.
Cual.
Y me parece y que no se va a terminar estrenando.
Sí, sí, sí. Aparte ya se estrenó en julio en Estados Unidos.
Salió hace bocha,
así que hace un montonazo. Y es la primera que se venía esperando tanto por ser el director de Hereditary, que fue una de las mejores películas del año pasado. Es una película producida por A24, que siempre es como un factor que por lo menos te invita a ver la película. Uh-huh. Y encontramos de nuevo a Ari Aster haciendo película de terror. Y bueno, una fichita se le pone, por lo menos.
Yo le había puesto, la verdad, que todas las fichas.
Sí, había mucha mucha movida aparte en las redes, en todos lados, como que la gente estaba esperando.
Y sí, pasa que, como decís vos, Hereditary nos pareció una película del carajo el año pasado. Yo me acuerdo de salir completamente aterrado del cine, porque me había dado mucho miedo, me había causado muchas sensaciones, y decís, bueno, listo, Ari Aster, voy a prestarle mucha atención a lo que hagas en el futuro después de esto, porque Hereditary realmente está buenísima, es una de las grandes películas de terror. Y bueno, acá viene mi problema, es que eran muchas las expectativas, pero después la película no me gustó nada.
Claro, a mí me pasó, yo sé que yo la tenía para ver también para el episodio, y vos la viste antes que yo y me dijiste que no te gustó absolutamente nada.
No, yo la odié directamente.
La odiaste.
Sí.
Y a mí, la verdad, a ver, quizás un poco sesgado por tu opinión, no me gustó, no me disgustó la película, la verdad, no me pareció uh-huh. mala. Uh-huh. La compré en muchos aspectos, quizás porque no tenía tanta expectativa como la que tenías vos para verla. Pero creo que, nada, me cerró bastante, me pareció interesante al menos. En un montón de propuestas que hace desde la puesta en escena. La historia me pareció bastante extraña, bastante rara. yo la entiendo como una continuación de este universo de Hereditary con la secta esta que está al final. Uh-huh. Y veo como que muchos puntos en común.
Uh-huh. Sí. Sí, hay muchas relaciones en decisiones. Por ejemplo, de no mostrarnos las muertes, sino hacernoslas entender a través de los diálogos o de las reacciones de los personajes. Acordate, en Hereditary, cuando moría la nena,
sí,
no mostraban cómo la madre se enteraba, sino que mostraban al hijo en su habitación acostado, escuchando los gritos de la madre de fondo.
Sí, sí.
Eso se repite acá con el teléfono. Pasa algo muy similar.
Estas son como decisiones más de dirección, digamos, que se reiteran. Pero yo lo que más veo, digamos, lo que te digo más de la secta, lo veo más a un nivel como que todo sucede en un mismo universo, en el mismo planeta donde sucede Hereditary, sucede Midsommar también.
Ok, no lo había interpretado de esa manera, pero es válido. Sí,
recordás al final, hacia el final de Hereditary, que tenemos esto, que este chico es como, no sé, el hermano, termina entrando como un templo, como una movida media rara.
Sí, en la casa. Termina siendo, aparte, el venerado, como la figura central de esa secta. Hay algo en común acá. Tenés razón, es verdad.
No, y yo veo como que esta peli tiene una condición y como que inclusive puede ser la misma secta está trasladada a Estados Unidos, la que participa o la que cuenta la historia de Midsommar. Uh-huh. Sí. Porque vi muchas cosas de iconografía, de esto, de las runas, de la forma, de como puntos en común, y eso me pareció bastante, bastante interesante.
Sí.
La historia me parece que como lo más flojo que tiene, me parece que es el desarrollo de la motivación de alguno de los personajes. Creo que eso es lo que falla y lo que tiene menos sentido.
Es que para mí es el principal problema es ese. Los personajes aparecen y desaparecen y no hay preocupación y nunca empatizás con nadie. Por lo menos es lo que yo sentí, ¿eh? Quizás vos empatizaste y te importaba lo que le pasaba.
No.
Me parece que las relaciones entre ellos están pésimamente construidas. No hay una evolución en las características de ellos tampoco. Y las evoluciones que hay son muy azarosas. Son personajes que no toman decisiones, es como que se dejan ser todo el tiempo. El personaje de ella es manipulada de una manera que me parece que no es una característica de la persona, sino que es la manera que le salió la película. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Tuve muchísimos problemas para empatizar, para hacer conexiones entre ellos, creerme esas amistades.
No, yo definitivamente las amistades no las creí o no las compré. Me pareció también que en ciertas cosas hay unos recursos muy similares quizás a ¿cómo se llama?
¿A cuál? Tan, tan, tan.
La que secuestra a los negros para cambiarle...
Get Out.
Que tenemos a este personaje también de Pell como que haciendo el mismo trabajo que hacía la chica para la familia. Me pareció como recurrente también o muy similar al concepto de lo que pasaba en Get Out.
Sí, también puede ser. Estás encontrando buenas conexiones que yo no. Así que te felicito.
A mí lo que más me termina de gustar de la película es como que está llena de iconografía y de imágenes medio, no sé, todo lo que es posterior a que ella se la nombren la reina de mayo y todos algunos planos y unas cosas que están, me parecen fabulosas, la verdad.
Sí, yo a Ari Aster hay algo que le tengo que dar, le tengo que dar la derecha, por lo menos en las dos películas que vimos, y es que sabe filmar. Sabe generar.
Sí, definitivamente.
Encuadra bien, sus películas están bien encuadradas, hay planos bellísimos, realmente. El problema es que a mí me parece que se le festejó tanto Hereditary que acá, como que le soltaron la correa e hizo lo que quiso y no me gusta para nada. ¿Entendés? Tiene libertades la película que la festejo por un lado, porque me gusta el cine que es de autor y que tiene huevos, pero acá me parecieron 2 horas y media que pudieron, primero. Puede ser una película de 1:45 tranquilamente.
Sí.
Y segundo, de acciones y reacciones y cosas que hacen los personajes que no tienen ningún sentido.
Sí, la única línea que logro llegar a ver a lo largo de toda la película, que es la que puedo llegar a cerrar, es contar esta historia de la chica, de esta Dani, que todo el tiempo está como aislada, como que no encuentra, viste, el apoyo en su pareja, en nadie, se siente sola. Y termina al final siendo parte de una comunidad donde como que el sufrimiento se comparte, el dolor se comparte, la alegría se comparte. Y viste estas cosas de estos momentos donde cuando ella está llorando porque lo vio a él garchándose a otra mina, uh-huh, lloran todas juntas.
Bueno, eso es un papelón, me parece eso a mí.
No sé, a ver, actualmente sí puede ser medio vergonzoso. Digo que como lo que digo yo es, quizás ese es el arco, que es el de ella, que sería el que cerraría.
Sí, a mí me parece que está como... ¿viste cuando te lo tiran en la cara de una manera muy poco sutil?
Sí.
Es obvio que ella necesita una familia y es obvio que va a terminar con esta secta siendo la familia. Me parece que es como que se vive remarcando eso. De hecho, yo creo que menciona un par de veces familias, hablan de ese tema. Y es como el final está cantadísimo. Digo, no hubo impacto en mí, no me generó ningún impacto. Es que, mirá.
Y ojo. Más allá de eso, yo también lo que veo es que no la hallo como una película de terror.
No, para nada.
No. Yo creo que logra una cosa que sí me puso bastante nervioso y tenso es esto del día permanente. Uh-huh. Y cómo eso va haciendo mella en la cabeza de la gente, de los personajes.
Sí, eso es interesante, que el terror, bueno, que el día, claro, sea terrorífico. Sí, eso sí está bueno.
Exactamente. Y como que ves que en un momento los personajes están como estúpidos de la cantidad de sol que tienen, de que no pueden dormir bien. Uh-huh. Creo que un gran factor de que los tipos estén tan tarados pasa por ahí también.
Sí. Sí, es
me
verdad.
Pareció, igual así todo, me pareció interesante que se planteen cosas como medio de misterio, de terror, sin recurrir a la oscuridad, que es como el recurso más normal.
Uh-huh. Sí, no sé, yo tengo muchos problemas. La verdad que me parece que hay una pretensión gigantesca atrás de la película.
Sí, es mega pretenciosa.
Es demasiado. Es cuando digo esto de quizás a Ari Aster se lo comió el personaje de gran director por haber sacado una muy buena película. Digo, esta película quizás debería ser tu quinta, sexta, cuando ya no te importa nada y ya hiciste una carrera un poco más grande. Me parece que se apresuró en hacer algo así. Y me parece que termina siendo un conjunto de personas que se la pasan gritando y con una nula construcción de climas, con acciones intrascendentes.
A mí igualmente creo que lo que más me cierra de la película es el desarrollo de la secta. Creo que es lo que tiene más como... nada, más misterio, más me atrae más. Creo que falla en que los personajes, estos 5 o 6 personajes, son completamente apáticos y no cuentan nada. Y tienen como conflictos muy adolescentes, problemas como que no tienen sentido.
Sí, todo el arco de la tesis de los pibes es una pelotudez absoluta que no le suma a la trama. No entiendo por qué. 100%. No hace 100%. Nada. No es que eso termina generando algo en lo que va a pasar, no. Muere el negro y chau, ya está.
Tal cual, ¿entendés? Eso es lo que me llama la atención a mí y lo que para mí le resta muchos puntos. Yo creo que, de nuevo, refuerzo que para mí todo el arco de la secta y todo el desarrollo ese, y como usan la excusa de la tesis quizás para contar un poco más cómo funcionan, me parece lo más interesante de la peli. Tiene momentos muy... muy llenos de iconografía, no sé, el momento donde él... está con la piba esta, la hermana de De Pel es...
Ah, Pel, sí. Pasa que son todas hermanas, porque son todas hermanas en la comunidad, por eso...
Bueno, cuando está con la colorada...
Ah, ok, vos decís con la colorada que se enamora, ok, sí, ya está.
Exactamente. Toda esa escena me pareció que está... Nada, es... Me pareció hermosa, me parece impecable como está filmada, me parece que está lleno de material, las flores... ella también, después cuando gana el vestido que le ponen de flores, que la tapa toda con flores.
Sí.
Nada, me pareció como que hay un plano corto a la cara de ella hacia el final, cuando después del incendio, cuando le cambia la cara.
Sí.
Que es como finalmente me saqué todo el peso que tenía y ya está, pertenezco a esto, con lo bueno y lo malo. Nada, me pareció como que eran bastante cargados. Tiene como una estética como muy cargada. Pero sin ser grasa, sin ser mersa, me pareció.
Sí, entiendo. El arte es muy lindo de la peli. Eso no te lo voy a negar. Ahora, mi problema con eso es que ella llega a un punto que llega ahí sin estar convencida. Nunca las cosas que hace pasan porque ella quiere o porque está segura de eso. Toda la secuencia del baile la obligan a bailar a ella. Y digo... en un personaje principal me parece que tiene que tener como una especie de mayores convicciones.
Es que creo que la característica de ella es que no tiene personalidad.
Totalmente. Pasa que termina siendo algo que no le encuentro lógica que sea eso con su personalidad.
Sí. A ver, coincido yo en que lo más flojo de la peli son los personajes, o sea, los personajes principales, que en una película es de lo más importante. Uh-huh. Yo creo que todo lo que está alrededor de los personajes es lo que más funciona, lo que más me gusta. Uh-huh. A ver, no, para mí no es ni la película que están diciendo que es, la crítica como que es la mejor de la historia, ni tampoco es una poronga. O sea, está bien, Hereditary me gustó más. Me gustó mucho el tema de poder vincularlo, sentir que está vinculado al universo de Hereditary y a esta secta, y como que quiero saber más de esta secta.
Sí. Bueno, como que los personajes, yo no.
Como que los personajes para mí pasan en un segundo plano y como que medio me chupan un huevo, la verdad. Sí. Quiero saber más de la secta, quiero más información sobre esto y ver sus rituales, su... Nada. Me parece como muy interesante toda esa parte.
Bueno, toda la secuencia del acantilado, donde estos viejos que ya desde el comienzo, en cuanto aparecen los viejos que salen de esa casa amarilla,
sí.
Ya sabés cómo va a terminar. O sea, por lo menos a mí me pasó de anticiparme y decir, bueno, estos dos son los que van a morir, porque mencionan un tema de las edades. Dice, ¿qué pasa cuando llegas a los 72 años? Y no contesta uno de la
secta. Sí, le hace como un gestito como...
Entonces, sí, medio que es obvio que estos dos personajes van a morir. Ahora... Mi problema es la manera en la que mueren, no. Es lo explícito que termina siendo en algunos momentos. Mueren y después de una hora hay planos todavía de la cabeza de ellos machacada por haber caído en un acantilado.
Sí, sí.
Que no simplemente están para el impacto o para que te genere asco, rechazo, ¿entendés lo que digo?
Sí, sí, yo entiendo eso. Lo entiendo más desde un lado de que de mostrar lo naturalizado que lo tiene la secta, digamos.
Sí. Sí, pero...
Como que es lo mismo.
Y después, si vos ves algo así, sos un pibe que no pertenece a esa secta.
Te vas a la mierda.
Te vas a la mierda. Los personajes que se quedan son unos boludos, evidentemente. Es tan fácil irse de ahí...
Que sí, llegaron caminando.
Que no entiendo cómo nadie se escapó, cómo nadie se fue. Qué sé yo. La
sí,
verdad que...
Eso es lo que menos sentido tiene muchas veces, pero bueno, son concesiones que se tienen que dar en las películas de terror... me parece porque, a ver, si no, nunca iría martes 13, se resolvería muy fácil. O sea, todas las películas tienen esa concesión al ser del género, me parece.
Sí, pero ponerle las películas de slasher tienen un código quizás un poco más inverosímil que, bueno, esas no le pido más. Esta clase de película que va por un lado realista, vamos a ponerle, no sé, o va por un lado que te quiere mostrar algo nuevo, me parece que las decisiones de los personajes son estúpidas. La pareja esta que aparece... Y se va el novio por un lado, después se va la novia por el otro. Nunca jamás harían eso. Entonces se me fue derrumbando poco a poco. La primera hora estaba expectante con la peli. Y después empecé a no solo el perder el interés, sino a indignarme con las cosas que pasaban. Toda la escena, el montaje paralelo entre las mujeres llorando y el chabón teniendo sexo con la colorada... Te juro que me dio vergüenza, tuve que bajar un poco el volumen y dije, los vecinos van a escuchar esto, van a decir qué le pasa a este pibe que está mirando una película, qué es esto que está viendo, ¿entendés?
Sí.
Me dio vergüenza, literalmente vergüenza.
A mí me dio quizás vergüenza de la parte actoral, donde decir, jamás podría hacer algo así yo. Uh-huh. Y en el momento, si yo estuviese ahí dirigiendo, como que me daría vergüenza ajena.
Sí.
Pero a nivel contenido me pareció bastante interesante, la verdad, esto de esta sinergia de comunidad, digamos.
Sí. Sí, te entiendo totalmente, pero ¿viste cuando no pegás
sí,
con
sí,
la
sí,
peli?
Sí, obvio. Sí, tal cual.
Y qué sé yo, lo que más me gustó es el comienzo, los primeros 15 minutos, los primeros 20 minutos vamos a ponerle, hasta que ellos van a Suecia, de Suiza, no sé dónde carajos que van.
Sí, Suecia.
Que pegaba mucho con los ambientes que generaba Hereditary, y esta fotografía un poco más azul, con los lugares más oscuros y una luz simplemente entrando por una ventana... Y ahí sentí incomodidad, por ejemplo, en las reuniones que tenían los amigos y estaba la novia de él. Ahí sentí que había algo. Las llamadas por teléfono de ella a sus padres y estos no atendían, después aparecen muertos. Es lo que más me gustó. Después la peli vira para un lado que no pude seguir, no le pude seguir. Y tampoco creo que le pueda dar una oportunidad nueva, porque la voy a ver ya con un ojo
de
indignación. Sí.
Ya caliente la vez.
Sí, sí, me enojó mucho.
Bueno, sí, sí, puede ser. A mí la verdad que no me disgustó. Nada, tampoco se me hizo muy pesada, no sé. No la odié, la verdad.
No, sí, yo terminé mal. Yo terminé odiándola. De hecho, en Letterboxd, donde yo voy subiendo mis reseñas, todo 1,5 estrellas le puse, posta que me indignó mucho, claro. Pero después veo todos los puntajes y digo, bueno, quizás el que está mal soy yo, porque tiene 4, algo, ¿entendés? Y...
Sí, yo en un tiempito en tu parte le daría un segundo visionado para
años,
que esa no sé si años, para que ese 1,5 estrellas se vaya a un 3 estrellas probablemente.
No, creo que me va a costar mucho, pero bueno, qué sé yo. En una de esas, mi percepción cambia. Si vos decís que me lo recomendás, voy a tomar tu palabra, guacho.
Sí. No está tan, o sea, no está tan mal para mí. Pero bueno, así que con esto terminamos de hablar de Midsommar. Y tenemos el episodio también.
Sí, perdón si alguien la quería escuchar cuando se estrene en Argentina. Pasa, no estamos seguros que se vaya a estrenar y el torrent ya está, sí. Así que valió, ya está, listo, vamos a salvar ahora.
Y la verdad es una película que se está hablando muchísimo hace rato. Uh-huh. Y bueno, queríamos resolverla y sacarla de encima.
Así es. Así que antes de irnos, vale recordar que en el próximo episodio regular vamos a estar hablando de la peli de Breaking Bad. Que ahí yo tengo muchas ganas, no sé vos.
El Camino.
No puedo evitar decir El Camino como ellos dirían, ¿entendés?
Vamos a verla y vamos a estar hablando de eso en el próximo episodio.
Así es. Y después hay un Hitchcock también por ahí dando vueltas que ya le queda poquitito a la serie. Y escuchen,
sí, no tanto.
Y hay un episodio del Joker que escúchenlo.
Sí, escúchenlo y vayan a ver el Joker también.
Totalmente.
Así que bueno, Tommy, hasta acá llegamos con este hermoso episodio.
Sí, espero que se escuche bien.
Sí, yo también espero que se escuche bien. Y si no, bueno, mala suerte. Perdón.
Así saldrá.
Perdón y gracias. Nos vemos, Tommy, un abrazo.
Chao, Tom. Race, life's a race, I'm gonna win. Yes, I'm gonna win. I'll light the fuse, and I'll never lose. And I choose to survive, whatever it takes. Pace, and I'll reveal my strength to the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine.